Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:34 de este 22. de julio del año 2021, y estamos aquí efectivamente en el informativo del mediodía de la Patria Radio. Bien, hoy estaremos hablando acerca del capitán pensionado del ejército que, según las investigaciones de la policía y de la fiscalía, diseñó y ejecutó el atentado contra el presidente Iván Duque. También pues llegan más vacunas, los privados anuncian que no vacunarán más en las empresas y se avecinan también cambios en el Plan Nacional de Vacunación. También estaremos hablando acerca del café colombiano que sigue al alza en la bolsa de Nueva York y también el precio interno que alcanza una cifra histórica, pero todavía no se puede hablar de bonanza. Y también estaremos hablando acerca de la inauguración mañana de los Juegos Olímpicos de Tokio, en medio de férreas medidas de bioseguridad frente a la COVID-19. Bueno, de estos temas y muchos más estaremos hablando durante la próxima hora. Estaremos aquí hasta las 12:30.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, efectivamente allí está la información acerca del capitán pensionado del ejército que habría diseñado y ejecutado el atentado contra Iván Duque. Estaremos hablando de ello en unos minutos. También hay información allí acerca de que en 20 días estará lista la grama del estadio Palo Grande, de acuerdo por lo dicho por el secretario del deporte de Manizales, Carlos Alberto Arias. El campo pues tiene tres parches. Él dice que se trata de zonas sin germinar. Y pues allí exactamente el Once Caldas jugó la primera fecha de la Liga 2 contra el Atlético Huila, que ganó pues 1-0, y se espera que exactamente, de acuerdo con lo que ha dicho la administración municipal, exactamente el secretario del deporte, pues en la grama del estadio esté en mejores condiciones para los próximos partidos, aunque la verdad las imágenes que observamos nos muestran un estado bastante precario precisamente de pues esa digamos de lo que es la cancha del Estadio Palo Grande y digamos que no parece ser solamente problemas de la germinación, sino que ahí hay afectaciones, desde luego desgastes que no han sido tratados desde luego a tiempo. También hay información en nuestro portal de lapatria.com acerca de un accidente que pues esta mañana infortunadamente ocurrió en la avenida Santander entre pues el sector, digamos el frente del multicentro Estrella, en el sentido del cable hacia el centro, donde pues un microbús de la empresa Serviturismo sufrió una falla mecánica y provocó un accidente de tránsito en el que dejó dos personas lesionadas, una pasajera de un vehículo y un ciclista que iba sobre esa vía. Pues allí pues en la patria.com se observa exactamente información acerca de este insuceso ocurrido allí justamente, digamos, sobre la avenida Santander. Bueno, de estos y muchos más temas estaremos desde luego hablando en los próximos minutos. Vamos a un corte comercial y ya volvemos.
Que no te coja la tarde. Paga hasta el 6 de julio tu impuesto vehicular o de motocicleta con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos, sin sanciones y sin intereses. Hazlo en www.caldas.gov.co o escríbenos al 311-354-5931 y solicita tu declaración en línea o llama al 898-2444, extensiones 1616 o 1617. Secretaría de Hacienda. Gobierno de Caldas.
Te invitamos a compartir un espacio para acercarnos a nuestra riqueza cultural y conocer nuestra música en el Seminario Caldense de Música Andina. Estaremos compartiendo con músicos aficionados y profesionales y amantes de la música en torno a la identidad musical de nuestro paisaje cultural. Prográmate el próximo 21, 22 y 23 de julio con nuestro Facebook Banrep Cultural Manizales. Más información en banrepcultural.org/manizales.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y pues un capitán pensionado del ejército fue quien diseñó y ejecutó el atentado el 25 de junio contra el helicóptero del presidente Iván Duque en Cúcuta, y el ataque 10 días antes con carro bomba contra una brigada, contra la brigada 30 del ejército, también en esa misma ciudad. Ya han sido detenidos 10 disidentes de las FARC, es lo que dice exactamente el fiscal general Francisco Barbosa, quien aseguró también que la persona que diseñó y ejecutó este plan criminal es Andrés Fernando Medina Rodríguez, y que es exactamente un capitán pensionado del Ejército Nacional que hace algunos años fue licenciado por asuntos de sanidad. Hay que recordar que el 25 de junio 6 disparos impactaron el helicóptero presidencial en el que viajaban el presidente, 2 de sus ministros y varios funcionarios regionales que salieron ilesos cuando se aproximaba a Cúcuta, desde luego allí en la frontera con Venezuela. 10 días antes, un carrobomba pues explotó en la sede de la Brigada 30 del Ejército, allí mismo en la capital del norte de Santander, y allí había personal militar de los Estados Unidos. Resultaron heridas 36 personas, pues una situación desde luego que generó desde luego pues alarma, y que pues sobre lo cual vienen en este momento ya teniéndose algunos detalles. Sobre esto, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, dijo lo siguiente.
Minutos después, horas después de realizado el atentado terrorista en la ciudad de Cúcuta, pudimos obtener material técnico probatorio importante que llevó a la localización de varias personas que habían participado en el atentado en la brigada. Con la operación Esparta, inteligencia que se viene realizando contra el Frente 33 de las FARC, que delinque en Venezuela, se pudo establecer que las órdenes directamente realizadas desde campamentos en Venezuela, se dio y se coordinó toda la actividad de transporte del material explosivo, los dineros y la realización de la información criminal para la colocación exacta del carro bomba dentro de las instalaciones de la Brigada 30. Se pudo establecer cómo fueron las reuniones, en dónde se realizaron, quién dio las instrucciones, cómo fue conducido el vehículo y cómo se activó ese vehículo dentro de las instalaciones. De esta forma fue presentado ante el juez de control de garantías las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó ese atentado, las instrucciones que dio John Meches, a través de quién la dio y la cantidad de dinero utilizado para ese atentado terrorista en la ciudad de Cúcuta. De igual manera se estableció, a través de pruebas pericialmente recolectadas con órdenes de policía judicial, técnicamente avaladas por un juez de la República, la conexión entre el atentado de la Brigada 30 con las mismas personas y algunos otros que venían desde la zona del Catatumbo para la realización del atentado contra el señor presidente.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por el director de la Policía Nacional acerca de este asunto que, pues de acuerdo con lo que han señalado, empieza a esclarecerse. Y hasta ahora, 11:43, saludo a mi compañero de mesa virtual, Fernando Alonso Ramírez. Don Fernando, buenos días.
Don Luis Francisco, ahí de perdona el sonido ambiente, ¿no? O ruido ambiente podrá ser en algunos casos, pero es que esta mañana no alcancé a tomar café, hombre, y necesitaba con urgencia una dosis de espresso intenso, doble, estoy por aquí en la calle consumiéndome.
Me parece muy bien, Fernando.
Te ayuda con el precio de los cafeteros, ¿no?
Exactamente. De ello estaremos hablando justamente en unos minutos. Estará con nosotros el presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Marcelo Salazar, presente para hablar de todas estas cosas, ¿no? Yo creo que es una muy buena idea estar tomando café hasta ahora, don Fernando. Bueno, muy bien.
Sí, señor, ahí verá si quiere venir a tomarse el suyo también.
Sí, señor, bueno, apenas terminemos por aquí, seguramente habrá esa oportunidad. Bueno, Fernando, bueno, muy bien, ese, pues el asunto ahí, es, pues escuchábamos, ¿no?, el tema de la información, las investigaciones que se vienen dando acerca de esos 12 atentados, uno, el de la Brigada 30, allí en Cúcuta, y 10 días después también, digamos, el atentado al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque. Esperemos que efectivamente, finalmente, digamos, esto pues arroje los resultados definitivos, ¿no?, y se tenga claridad absoluta sobre lo que ocurrió en esos dos casos.
Luis Francisco, ¿qué será motivos de sanidad? ¿Por qué lo retira usted por motivos de sanidad? Eso es muy amplio. ¿Qué será motivos de sanidad?
Sí, no. Eso puede interpretarse de muchas formas. Uno pensaría que es por una enfermedad que de alguna manera lo llegó a pensionarse, digamos, a temprana edad, algo así. Pero no.
Seguro que sí, porque ya en el rango de capitán pues requiere más o menos las dos décadas largas para terminar allí. Pero esas son las dudas que muchas veces dejan los oficiales retirados y mucho personal retirado de las fuerzas militares y de la fuerza pública en general, también de la policía. No se dicen las cosas por su nombre, se trabaja mucho eufemismo. Y bueno, luego vemos resultados distintos. Usted sabe que no es raro que las fuerzas colombianas, pues muchos de ellos terminen jóvenes, en una edad todavía muy activa su vida útil, y encuentren ofertas de muchos sectores, de la seguridad en muchos casos, de la seguridad ilegal en otros, y de bandas criminales en otros. O, quién sabe, de terroristas internacionales buscando asesinar presidentes en otros países, como el enredo que tienen otros exmilitares en Haití, en un tema que ese sí que está enredado. Vamos a ver si este tema del atentado al presidente Duque termina sabiéndose o termina, como tantos otros, en la nebulosa.
Sí, señor, exactamente. Infortunadamente, la cantidad de casos que quedan exactamente con investigaciones truncas o que terminan desviándose hacia otros asuntos distintos a la realidad, pues son muchos. Entonces es válida exactamente, digamos, como tener de alguna manera, digamos, como la duda acerca de lo que pueda pasar con todo esto, pero de todos modos hay que confiar que las investigaciones se hagan de la manera adecuada y que pues tengamos finalmente, digamos, claridad sobre lo que haya ocurrido en todos esos casos. Vamos a un corte comercial y ya volvemos.
Saber de historia paga, y con la patria sí que paga. Conoce todos los contenidos que semanalmente publicaremos con las entregas de los 20 fascículos de 100 años de verdad, cada domingo, con la patria. No olvides visitar el especial multimedia en internet. Participa cada inicio de semana en la trivia. Investiga, lee y diligencia el cuestionario. Si estudias y aciertas, estarás en la tabla de posiciones. Conviértete en el historiador La Patria y podrás ganar 5 millones de pesos y una ancheta con los mejores productos de la industria licorera de Caldas. Una pista, hay respuestas escondidas. Lee más de una vez. Esta es la misión del historiador La Patria. Vigilado por ETSA.
Respeta todas las normas de tránsito. Hay alguien que siempre te espera en casa. Evita sanciones, multas o incluso poner en riesgo tu vida. Una campaña de la Unidad de Tránsito de la Gobernación de Caldas.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
El informativo del mediodía.
Muy bien, y a las 11:48 regresamos precisamente para seguir hablando ya de las vacunas, de todo lo que tiene que ver justamente con este desafío que tenemos, desde luego, para solucionar, para hacerle frente a la pandemia de COVID-19. Pues bien, Víctor Muñoz, quien es el comisionado del Departamento Administrativo de la Presidencia, estuvo hablando sobre varios aspectos que tienen que ver precisamente con la vacunación, la llegada de nuevos biológicos, también acerca de la decisión de los privados de no, digamos, seguir con la idea de ellos también desarrollar la tarea de vacunación, y también acerca de los cambios que se avecinan en el Plan Nacional de Vacunación para permitir que muchas personas que no se han vacunado, pero que quieren vacunarse, puedan acceder con mayor rapidez, desde luego, a hacerlo. Pues bien, escuchemos inicialmente a Víctor Muñoz acerca de precisamente lo que tiene que ver con la llegada de nuevos biológicos al país.
¿Cómo estamos en llegadas de vacunas? Primero, el día de hoy, sobre la 1:30, 2 de la tarde, debemos estar recibiendo aproximadamente 308 mil dosis de la farmacéutica Pfizer, mecanismo bilateral. La próxima semana estaremos recibiendo alrededor de 443 mil dosis de la farmacéutica Pfizer. Para el 26 de julio se tiene, en principio, según los arreglos logísticos, la llegada a las primeras 200 mil dosis de la farmacéutica Moderna, y debemos estar esperando la confirmación para lo que nos queda del mes para completar cerca de 400 mil dosis de AstraZeneca para lo que corresponde al mes de julio. En el mes de agosto vamos a estar recibiendo alrededor de 1.9 millones de dosis de la farmacéutica Pfizer. Estamos también hablando de cerca de 1.8, 1.9 millones de la farmacéutica Moderna, 1.5 millones de AstraZeneca. Eso es lo que en este momento se tiene confirmado. El mecanismo COVAX, digamos que se tomó unos días adicionales para notificar esta información. Y 1 millón, perdón, olvidé mencionar, de la farmacéutica Janssen. De esta manera estamos garantizando el volumen suficiente de dosis para el mes de agosto. Tema muy importante para mencionar, y es que el segundo semestre mayoritariamente estaremos recibiendo los biológicos de Moderna, Janssen y AstraZeneca, que es lo que estaba definido desde la planeación inicial en los diferentes contratos que teníamos firmados.
Bueno, pues efectivamente esperamos que ese flujo precisamente de biológicos se continúe en buena velocidad, pero que también, desde luego, toda la logística que se ha preparado para que las personas acudan, pues no se quede allí esperando a las personas, sino que efectivamente se logre vacunar a todo el mundo, a todos los que se necesitan. Hay una meta de 35.200.000 colombianos precisamente para lograr, desde luego, lo que se ha llamado la inmunidad de rebaño. Y pues en vista precisamente de que pues están llegando los biológicos y los privados observan que no sería, digamos, de mayor impacto el contribución en estos momentos, porque el Plan Nacional pues está avanzando por lo menos en la llegada de estos de estas vacunas, pues también hay, digamos, una decisión de no continuar con ello. Víctor Muñoz también se refiere a eso.
El gobierno nacional lo que ha venido haciendo es un proceso de acompañamiento, el proceso de negociación y compra por parte del sector privado. En esta medida se habían suscrito dos convenios, el convenio con la ANDI y un convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá. En el caso de la ANDI, que agrupa cerca de 4.000 empresas en este procedimiento, se hizo una adquisición de 2.100.000 dosis, las cuales ya llegaron al país y ya han sido entregadas a la ANDI. Con la Cámara de Comercio de Bogotá veníamos teniendo un diálogo activo con el señor presidente de la Cámara, con Nicolás Uribe, y con él, digamos que lo que se estuvo revisando es que ellos desistían de hacer el procedimiento de compra, dado que la velocidad de vacunación por parte del gobierno ha venido siendo muy eficiente, y que ellos en este momento pues veían que si ya estamos próximos a abrir la etapa de mayores de 30 años, no les hacía mucho sentido invertir esos recursos cuando ya todos iban a recibir esa vacuna absoluta.
Bueno, ahí está exactamente pues lo dicho por Víctor Muñoz en este sentido, que pues guarda, digamos, coherencia con lo que de alguna manera ha venido ocurriendo con las vacunas. Lo importante es que justamente las personas que están en las etapas que están siendo evacuadas precisamente por el Plan Nacional de Vacunación acudan desde luego a que le apliquen el biológico. Es lo que debemos lograr precisamente para que podamos avanzar en este sentido, y pues para tomar de alguna manera y ayudar a que se tome conciencia sobre esto, Carlos Heredia, que es el director de la Territorial de Salud de Caldas, habla de que justamente en este momento se están contagiando mucho más las personas menores de 60 años, y pues eso también desde luego se refleja en lo que está ocurriendo en las unidades de cuidado intensivo, que si bien están bajando desde luego en su ocupación, de todos modos no dejan de ser cifras altas las que se tienen en ocupación de esas unidades y también en fallecimientos. Escuchemos lo que dice Carlos Heredia.
Es el comportamiento derivado del buen ejercicio de vacunación que viene haciendo el departamento, en donde la población más vulnerable, que son los mayores de 60 años, ya están vacunados. Las personas entre 20 y 50, 59 años son las personas que todavía tienen un porcentaje de vacunación inferior, son personas susceptibles y es por ello que son las personas que se infectan en mayor cantidad, por lo tanto las más probables que presenten complicaciones. De tal manera que la invitación a todos los caldenses es a extremar las medidas de autocuidado. El virus todavía es un virus circulante, comunitario. Estamos con una variante que es altamente transmisible. Es de utilidad infinita el uso permanente del tapabocas, evitar espacios donde se puedan generar aglomeraciones. El distanciamiento social sigue siendo totalmente vigente y, lógicamente, el lavado de manos por lo menos 30 segundos con abundante agua y jabón.
Bueno, y en el plano local también, Lorena Gómez, quien maneja precisamente la salud pública en la Dirección Territorial de Salud, pues habla de cómo se están de alguna manera desmontando algunas barreras para que pues personas que quieren vacunarse puedan hacerlo sin mayores inconvenientes. Escuchemos lo que dice Lorena Gómez.
El portal Mi Vacuna aún está en funcionamiento, pero el Ministerio de Salud, en pro de disminuir las barreras para la vacunación, dijo que las personas que tengan una comorbilidad y puedan certificarla por un médico y presentar su cédula de ciudadanía, con eso cumple el requisito para ser beneficiario de la vacuna. Pero todavía los que no están en esas etapas de priorización, que no requieran un certificado médico, sino que estén en cualquiera de las otras etapas, se debe verificar, es por Mi Vacuna. Lo primero es verificar si usted está priorizado en Mi Vacuna, porque la EPS debió cargar la base de datos para que se hiciera la priorización. Si usted no está en Mi Vacuna, usted lo que puede hacer es acercarse a los puntos de vacunación de su EPS que tenga habilitado y llevar la certificación médica de que usted tiene una de las patologías que están expresamente referenciadas en el decreto 109 y en las modificaciones que nos ha presentado el Ministerio. Muy importante eso. Se está haciendo la vacunación masiva, pero con agendamiento, con preagendamiento. En la ciudad de Manizales tenemos varios puntos de vacunación masiva, pero siempre se hace un link para que la gente acceda al agendamiento y así evitar aglomeraciones.
Pues bien, ahí está exactamente lo dicho por los funcionarios de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, también por el funcionario nacional, acerca de este proceso de vacunación, Fernando, que pues uno quisiera que efectivamente se tuviese mucha más como entusiasmo, ¿no? Precisamente para acudir a ir por las vacunas, pero que también, desde luego, desde el gobierno nacional y local, pues también se tengan los mensajes adecuados en el sentido de tener siempre, digamos, una muy buena cantidad de vacunas y todo esto funcionando pues muy, muy de manera bastante ágil y coordinada.
Hombre, hay una preocupación, Francisco, en esto, en la apertura pues a cualquiera pueda llegar a vacunarse, y es que el gobierno esté haciendo esto porque la gente en las etapas no esté acudiendo a la vacuna, y eso es gravísimo. Y tenemos que tomar conciencia de la importancia de que todos pasemos por la aplicación del biológico con el fin de poder lograr la tal inmunidad de rebaño, la protección individual, por supuesto, por la protección de los otros. Y como lo hemos venido repitiendo, inclusive usted ayer lo dejó muy claro con sus invitados en la controversia, la importancia de empezar a tomar medidas si se hace necesario para que así sea. Usted veía cómo ayer el gerente del Hospital Santa Sofía contaba el caso de que una persona de un grupo etario, de que ya estaba todo el mundo vacunado en Palestina, menos esa persona hoy se encuentra en unidad de cuidado intensivo porque se resistió y se negó a ser vacunada. Ese es el ejemplo. Entonces, definitivamente los riesgos que tiene la vacuna son mínimos frente a los riesgos que tiene una enfermedad como la COVID-19.
Sí, señor, exactamente. Y es que un solo caso, precisamente como este, puede generar, pues obviamente que se vayan a complicar las cosas, desde luego. Y por eso es importante que todas las personas acudan a vacunarse y de esa forma no solamente proteger su vida, sino de las personas con las que comparte. Eso es algo absolutamente fundamental. Pues bien, vamos a un corte comercial. Al regreso tendremos entrevista con el presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Marcelo Salazar, quien ya nos acompaña aquí en nuestra mesa virtual. Ya volvemos.
Solo en la UTP encontrarás una universidad con acreditación de alta calidad y una diversa oferta académica de 30 programas de pregrado que cursarás en un campus verde rodeado de naturaleza. Toda la información en www.utp.edu.co o en inscripciones@utp.edu.co. La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución con acreditación de alta calidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida, trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
En mi barrio, no se canta, no se canta.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes, Condorito y mucho más. Somos los más leídos en Colombia, por eso somos el mejor aliado para llegar a los barrios. ¡Llámanos!
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y antes de, desde luego, darle la bienvenida a Marcelo Salazar, presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, escuchemos lo que Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, pues dice exactamente sobre lo que está ocurriendo con el precio del café colombiano.
Con el cierre de hoy, julio 21, la carga de café quedó para el productor en $1,645,000. Se trata del mayor precio publicado por la Federación en su historia. Dos razones se pueden aducir. En primer lugar, ya Brasil venía con una menor cosecha producto de la sequía ocurrida en noviembre del año pasado. Pues bien, los dos días anteriores las zonas cafeteras productoras de arábico de Brasil experimentaron una helada que hoy se calcula con pérdidas del orden de 5 millones de sacos. Esos pues dos fenómenos sumados hará que Brasil produzca casi 20 millones de sacos menos que lo que produjo el año anterior y que el balance cafetero mundial pase de un superávit a un déficit que no sabemos qué tanto se prolongue. Nerviosos la industria, nerviosos los inversionistas han estado comprando futuros de café que han subido entonces en la bolsa 20 centavos en los dos últimos días. La tasa de cambio, como hemos visto, también se ha devaluado y hoy en una cifra que está entre 3.800 y 3.850, favorece entonces las exportaciones de café. Estas dos cosas sumadas traen estos niveles de precio.
Muy bien, ahí está exactamente lo dicho por Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Y hasta ahora saludamos a Marcelo Salazar, presidente del Comité de Cafeteros de Caldas. Doctor Marcelo, muy buenas tardes ya.
Francisco, un saludo muy especial a usted, por supuesto, a todos los oyentes a esta hora del día. Un saludo para todos.
Muy bien, en esta mesa virtual también está Fernando Alonso Ramírez y vamos pues exactamente a dialogar sobre lo que está ocurriendo con el café. Allí estaba precisamente el gerente explicando pues esto que está ocurriendo, pero yo quisiera saber cómo se refleja esto en lo que es, digamos, la realidad cafetera en el departamento de Caldas y qué expectativas se tiene precisamente sobre lo que puede seguir ocurriendo con el café y el precio y demás, igual la producción en esta zona del país.
Pues mi Francisco, lo primero que hay que decir es que hay un optimismo generalizado hoy en todo el departamento, En el transcurso de esta mañana he tenido oportunidad de conversar con líderes cafeteros de prácticamente todos los municipios. La gente está muy contenta con lo que está sucediendo hoy con el precio del café. Hoy las cooperativas, en la mañana de hoy, las cooperativas de Caldas están reportando precios superiores a 1.700.000 pesos la carga. Pues eso llena de alegría. Y llega en un momento, Luis Francisco, en que estamos en la puerta de la cosecha cafetera del segundo semestre, que recordar que es el 70% de la cosecha cafetera del departamento de Caldas. Entonces todos estamos muy optimistas de que realmente en 15 días que estaremos arrancando nuestra cosecha principal, pues los precios se mantengan y podamos realmente disfrutar de estos mejores precios del café.
Muy bien, Fernando.
Sí, pues ahí veíamos, Marcelo, bienvenido, que el gerente de la federación pues anuncia también que este precio se podría sostener por las realidades que tiene la producción en otros países, como Brasil, que nosotros siempre dependemos en buena parte de lo que allí suceda, y en otros grandes productores. Sin embargo, pues venimos de una época muy difícil, una época en que los costos de los abonos se han incrementado de una manera absolutamente bárbara. ¿Va a alcanzar esto para desatrasarnos o no?
Pues Fernando, un gusto saludarlo, ¿no? Yo espero a que por supuesto, estos mejores precios del café en lo que va a ser la cosecha del segundo semestre en Caldas, pues, y en el país, por supuesto, permita que haya un desatraso de la actividad cafetera. En primer lugar, poner al día los cultivos de café con todas las labores a tiempo, la fertilización, las labores de renovación, etcétera, que los cafeteros han venido haciendo con un enorme esfuerzo. Entonces, yo creo que ahí hay que poner al día esa circunstancia. También hay que poner al día la vivienda rural cafetera. Hay que hacer un esfuerzo para que nuevamente eso haga parte de este bello paisaje cultural cafetero, y yo estoy seguro que se va a dinamizar pues las reparaciones en las fincas cafeteras, las casas, los beneficiarios, etcétera. Por supuesto, tiene que haber un servicio a la deuda, poner al día las dificultades que han habido en épocas pasadas con la deuda cafetera. Yo estoy seguro que esta va a ser una dinámica muy importante de la economía del departamento de Caldas. Recordar que de 27 municipios en el departamento, pues 25 municipios son cafeteros, o 24 municipios son cafeteros. Aquí todo es café, a excepción de Dorada y Norcasia. De manera que Caldas es café y va a disfrutar seguramente de esta temporada de buenos precios.
Doctor Marcelo, ¿cómo, digamos, están las cifras de producción de nuestro café, de nuestro grano, comparado, digamos, precisamente con lo que venía, digamos, ocurriendo en años anteriores? ¿Cómo va este año? ¿Y cómo se está viendo precisamente el panorama para lo que sería, digamos, desde luego la recolección grande del segundo semestre frente a precisamente las diferentes variables que ustedes tienen siempre presentes, las variables climáticas, precisamente los cafetales que están renovados, bueno, todo ese tipo de circunstancias? ¿Cómo están precisamente para el resto del año?
Los estimativos del país es que debemos estar produciendo entre 13.5 y 14 millones de sacos. El país lleva ya 6 años consecutivos produciendo 14 millones de sacos. Yo creo que este año, si bien es cierto, la zona central cafetera, Caldas, el eje cafetero, Antioquia, pueden venir con un poco menos de cosecha. Hay otras regiones que han venido respondiendo este año bien con la producción cafetera, como fue el sur, Nariño, Cauca, una parte del Huila. Han venido este año respondiendo bien. Nosotros esperamos, en lo que a Caldas corresponde, mantener nuestra producción cercana al 10% de la producción nacional. Esperamos estar alrededor entre 1.200.000 y 1.300.000 sacos de café, en el entendido que ya recolectamos cerca de 350.000 sacos en el primer semestre. En Caldas debemos recolectar alrededor de entre 900 y 950.000 sacos en el segundo semestre. 950.000 sacos en el segundo semestre van a representar muy seguramente una cifra muy cercana al billón de pesos para la economía caldense. Esto es una dinámica muy importante de nuestros municipios, porque hay que recordar que la plata del café es tal vez la plata que más se reparte. Se reparte en el transportador, en el comercio, en el comercio no solamente al detal, sino el comercio mayoritario, Aquí la gente cumple con los impuestos prediales, aquí la gente, pues digamos, consume más. Y esto es muy importante, repito, para la economía de los municipios caldenses, en un momento que venimos de unas dificultades enormes en la economía, producto de la pandemia, producto de las protestas y los paros. De manera que esto es un bálsamo muy importante para la economía caldense y del país.
Bueno, hay otro punto, y ese es lo que se llama generalmente el plan cosecha, que es pues todas esas estrategias precisamente para que toda esa producción de café se pueda recoger y en buenas circunstancias. El año pasado pues hubo mucho temor por el asunto precisamente de la COVID-19, pero ustedes lo manejaron de manera tal que pues no hubo, digamos, mayores inconvenientes, se pudo recoger. Eso no representó desde luego para nada expansión, digamos, del coronavirus. Pero ahora que de alguna manera hay fronteras abiertas, la posibilidad que lleguen muchas personas a recoger café de otras regiones y todo esto, pues puede generar algunos problemas. ¿Cómo se está planeando, digamos, esa situación?
Sí, señor, ya estamos planeando en el Comité de Cafeteros y con las autoridades municipales y departamentales lo que va a ser el plan cosecha. Primero hay que decir que a nosotros en el departamento de Caldas nos deben llegar aproximadamente 20.000 personas que vienen de otros lugares del país, especialmente del sur, que ya terminó la cosecha, de Nariño, del Cauca, algunas personas del Huila, un grupo importante aquí de los departamentos vecinos de Risaralda y Antioquia. Entonces deben llegar alrededor de 20.000 personas que van llegando de manera paulatina entre los meses de agosto y noviembre. Entonces para eso pues estamos con la Territorial de Salud y con los municipios en materia de los protocolos COVID, que ya los caficultores conocen muy bien en sus fincas, porque como usted lo dice, es el segundo año que vamos a enfrentar una cosecha con la pandemia, pero aquí tenemos el proceso de vacunación. Entonces, la Territorial de Salud ha manifestado de que está dispuesta a que las personas que lleguen y por cualquier circunstancia no vengan vacunados o no tengan todavía el paquete completo de vacunación, pues se van a poder vacunar en Caldas. La idea es que los recolectores que entren a las fincas entren vacunados, pero también vamos a hacer el ejercicio de estar haciendo pruebas permanentes para pacientes asintomáticos, para hacer pruebas directamente en las fincas y en los centros poblados donde salen pues todos estos recolectores. Vamos a hacer toda una estrategia pues con las autoridades y esperamos que podamos recoger la cosecha sin muchas dificultades en materia sanitaria.
Fernando.
Sí, Luis Francisco, yo le quería preguntar, está yendo a otro terreno, a Marcelo, ¿qué pasa? Ellos ya han mirado un poco la solicitud que han hecho grandes concesiones mineras en busca de explorar en el norte de Caldas y en municipios del occidente, sobre todo en los del norte porque son muy cafeteros, si esto puede afectar la producción en el departamento o todavía está en revisión.
Mire, nosotros hemos estado haciéndole un seguimiento al tema muy de cerca. Para nosotros es muy importante que el departamento de Caldas mantenga un equilibrio entre su producción cafetera, su producción agropecuaria y, por supuesto, algunas actividades más industriales como se desarrollan con esta explotación minera. Nosotros lo que hemos dicho es que tenemos que preservar, en primer lugar, la producción cafetera. En segundo lugar, proteger toda la producción de agua que se da en la parte alta de nuestros municipios y que atiende de alguna manera las partes bajas donde están las zonas cafeteras. Nosotros le hemos manifestado a la Oficina de Asuntos Mineros, hemos manifestado desde la institucionalidad cafetera, pues que hay que proteger ante todo la producción de café, que los productores en las fincas pues no están dispuestos a abrir, digamos, a cielo abierto la explotación minera, no están dispuestos a entregar las tierras y que, por supuesto, pues tenemos que ejercer una defensa de la actividad cafetera en todos los municipios del departamento de Caldas.
Muy bien, doctor Marcelo. Hay otro asunto que yo le quiero mencionar y tiene que ver con lo que se llama el tercer foro mundial de productores de café. Fue recientemente, hace apenas, digamos, fue la semana pasada, ¿no? Bien interesante precisamente que se habló sobre pues, las metas globales y demás. ¿Cuál es el panorama que tiene el café en el mundo y las oportunidades que Colombia podría también desde luego aprovechar?
Pues mire, uno de los temas fundamentales que se trató en esa conversación del Foro Mundial Cafetero la semana pasada tiene que ver con la prosperidad cafetera. Si bien es cierto, los anteriores dos foros, el de Medellín y el de Campinas en Brasil, se trató y se habló sobre el ingreso cafetero y se ha ido logrando que las grandes multinacionales mejoren de alguna manera el ingreso cafetero, paguen un poco más por el café en las diferentes naciones. Pues ahora hablamos de la prosperidad, y la prosperidad es que las familias cafeteras alrededor del mundo tengan mejores ingresos para tener calidad de vida. No solamente pagar por su café, sino que exista calidad de vida, tengan acceso a bienes públicos, tengan acceso a mejores posibilidades de su vida familiar. Yo creo que aquí hay una enorme posibilidad. Colombia tiene un espacio muy importante porque es un país que se adelantó durante muchos años a que los cafeteros tengan bienes públicos. La educación, en el caso nuestro, la infraestructura vial, la infraestructura de acueductos rurales, la electrificación rural, han sido posibilidades muy importantes que hoy el mundo mira como un ejemplo y que es un ejemplo a seguir que tienen muchos países cafeteros. Aquí están llegando permanentemente personas de otros países productores a mirar el modelo cafetero colombiano. Entonces, ese ya es un modelo ganador. Tenemos la posibilidad de que las grandes empresas que están comprando el café pues vengan también y sigan apalancando el desarrollo de la caficultura que hay en Colombia. Hoy estamos firmando programas educativos, hoy estamos firmando apoyo significativo a ayudas en materia ambiental en Caldas y en el país. Hoy estamos teniendo posibilidad de que instituciones del exterior vengan y apoyen también todo lo que tiene que ver con el paisaje cultural cafetero en cuanto a la arquitectura. De manera que estamos abriendo un abanico de posibilidades para que el café colombiano pues pueda permanecer en el tiempo, pero también las familias caficultoras puedan tener mejor calidad de vida.
Muy bien, doctor Marcelo. Y bueno, finalmente yo quisiera preguntar también por lo otro que tiene que ver con el paisaje cultural cafetero. Se ha mencionado también en algunos momentos. Y pues estos 10 años que se cumplieron también recientemente, hay a veces de alguna manera, digamos, como la sensación de que no se ha aprovechado realmente en forma que, digamos, sea de gran impacto precisamente para la región, pues esa designación, ese, digamos, ese logro frente a la UNESCO. ¿Ustedes cómo ven el panorama precisamente para pues tener ese paisaje cada vez, digamos, como más consolidado?
Mire, el paisaje cultural cafetero muchas veces en las reflexiones que nosotros hacemos desde el comité decimos que es de todos y no es de nadie. Muchas veces la gente no se quiere responsabilizar de ciertos programas, pero hemos venido encontrando un grupo de alcaldes, un grupo de gobernantes desde la gobernación de Caldas, el señor gobernador, y le repito, un grupo de alcaldes que están ya teniendo como propio el paisaje cultural cafetero. Y uno se encuentra hoy muchos municipios en donde parte del presupuesto y de los planes básicos de ordenamiento territorial, uno ya encuentra realmente la declaratoria del paisaje cultural cafetero como un eje central del desarrollo municipal. De manera que no solamente es la arquitectura, es conservar la arquitectura, es conservar el paisaje, es proteger las aguas, es proteger todos los temas ambientales de nuestros municipios, es proteger la gastronomía, es proteger la identidad propia. Y ya vemos muchos municipios entrando con el SENA, entrando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entrando con la misma federación a trabajar en temas muy importantes, repito, como la arquitectura, como la gastronomía, como los temas ambientales del paisaje. De manera que yo creo que aquí hay unas enormes oportunidades, y bien es cierto, estos primeros 10 años, Luis Francisco, han sido de aprendizaje, de manejar el paisaje cultural cafetero y de empezar a poner unos hitos bien importantes en el paisaje. Yo creo que lo que viene va a ser mucho mejor. Yo estoy convencido de que toda esta región, estos 50 y tantos municipios que tienen la declaratoria, van a hacer un muy buen trabajo en el futuro, y vamos a poder pues seguirnos reconociendo con esa marca especial de paisaje cultural cafetero.
Muy bien, excelente, muy bien, Marcelo, tener la
oportunidad. Luis Francisco.
Excelente, don Fernando, claro.
No, si me permite una nota ahí, porque varios alcaldes justamente han hablado para defender un poco su patrimonio de estas solicitudes mineras del paisaje cultural cafetero, porque es un argumento esencial para un departamento que quiere desarrollarse en lo agroturístico de alguna manera, ¿no? Y le cuento que la semana pasada tremenda polémica se armó porque la UNESCO retiró del listado de patrimonio el puerto de Liverpool. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que recordar que esa categoría, ese reconocimiento se puede perder si no se cuida, si no se mantiene todas esas tradiciones, todo ese, eso que representa el paisaje cultural cafetero, que no es la arquitectura, que no es la agricultura, que no son las formas de en que se explota, sino que es el conjunto de todo lo que hay aquí después de 150 años casi ya de que se llegó el café a Caldas. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, pues. Entonces, simplemente quería aprovechar esto para decir lo que le pasó al puerto de Liverpool, que significó incluso pronunciamiento del primer ministro británico, ¿yo?
Sí, señor, exactamente. Ese
es así es, Fernando, y aquí precisamente todos nuestros esfuerzos van en eso, porque usted lo acaba de decir claramente, el paisaje no solamente es nuestra bella arquitectura o nuestros bellos paisajes o las aguas que nacen en el territorio cafetero, el paisaje es todo, es un conjunto de elementos que tenemos entre todos que preservar, tenemos que mostrarle al mundo, tenemos que mostrar que aquí hay una enorme posibilidad de crecimiento económico y todo tiene que ser alrededor del paisaje cultural cafetero.
Pues muy bien, muchas gracias, doctor Marcelo Salazar, presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, por, desde luego, hablar sobre algo tan positivo, digamos, algo que nos llena de alguna forma de energía, desde luego, muy buena, es como una especie de oasis, exactamente como usted lo ha dicho, frente a lo que ha venido ocurriendo, desde luego, con la economía en general en la del país y también en la región. Muy amable, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada así. Cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
El informativo del mediodía. Los deportes.
Bueno, y en los deportes efectivamente ya está todo listo para que mañana se desarrolle la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio. Una ceremonia que de todos modos va a ser bastante distinta a las que hemos tenido en las otras oportunidades, porque pues tenemos actualmente la pandemia y hay férreas medidas sanitarias precisamente para evitar que allí los Juegos se conviertan desde luego en un foco de infección. Lo más complicado de todos modos es que al día de hoy ya se están reportando que algunos deportistas y miembros de las delegaciones, ya cerca de 80 en estos días previos, han tenido que retirarse exactamente porque no podrán estar en las justas por haber resultado positivos en las pruebas precisamente de PCR. Escuchemos el informe que nos entrega la agencia EFE sobre pues cómo arrancan precisamente, cómo se tiene todo preparado para que arranquen los Juegos Olímpicos.
Los Juegos de Tokio se celebrarán entre medidas sanitarias sin precedentes destinadas a evitar los contagios de coronavirus y que han reducido la cita olímpica a su mínima expresión. El listado de restricciones, protocolos de seguridad sanitaria y sanciones por incumplimiento es tan amplio que prácticamente lo único que está permitido es competir por las medallas. Al margen de viajar vacunados en la mayoría de los casos, los atletas, técnicos y representantes de comités y federaciones deberán someterse a 2 tests PCR antes de partir de sus países y otro más a su llegada. Durante los Juegos, los atletas serán sometidos a test de saliva diarios y en caso de contagio serán enviados a un centro sanitario específico ubicado en la Villa Olímpica. Hasta este martes, 67 participantes en los Juegos, entre ellos 5 atletas y 3 de los cuales residentes en la Villa Olímpica, han dado positivo por COVID-19. Durante el evento deportivo, todos los miembros de la familia olímpica estarán aislados en las zonas especialmente asignadas para los Juegos, de donde no podrán salir en ningún caso y podrán ser multados o descalificados en caso de incumplir las normas. Todas las competiciones olímpicas se celebrarán a puerta cerrada debido al repunte de contagios en Tokio en las últimas semanas y la propagación de las nuevas variantes del virus. A esto se suma la decisión tomada el pasado marzo por los anfitriones de vetar la entrada al país de turistas extranjeros durante las Olimpiadas. Desde el pasado lunes 12 de julio y hasta que acaben los Juegos, Tokio se encuentra bajo un nuevo estado de emergencia sanitaria por coronavirus.
Pues bueno, ahí está exactamente, pues, Fernando, situación complicada exactamente para el arranque de estos Juegos que ya habían sido aplazados, se iban a desarrollar el año pasado, pero pues en medio de la emergencia sanitaria se decidió dejarlos para esta fecha, la de justamente de arranque mañana, pero las condiciones para, en muchos sentidos, pues no son las mejores, ¿no?
No, no, es una situación definitivamente atípica. Pues piense usted nomás en ese atleta preparándose 4 años, buscando el reto de llegar a los Olímpicos, que no es fácil. Acaso va el que quiera, sino que hay que clasificar y que llegue y 3 días antes le aparezca una prueba positiva, pero de COVID, para no poder hacer su prueba deportiva. De nada, o sea, me parece que por todo eso es para coger a ese deportista y acompañarlo psicológicamente, porque no debe quedar nada bien. Y en otro sentido, Luis Francisco, pues, como nos pasó en el Mundial de Corea y Japón ya hace unos años, tener en cuenta que va a ser, que eso es lo que viven los que están en ese lado del mundo cuando se trabaja con los horarios de lo que nosotros llamamos como Occidente, ¿no? Pero que realmente somos el occidente de ellos, porque nosotros en América el occidente nuestro es Asia, ¿sí o no? Si lo miráramos así, sino que nos quedamos con la vieja descripción que tenían los romanos de lo que era Oriente, ¿cierto? Que era todo lo que había después de Alejandría. Entonces va a ser muy difícil seguir las competencias, hombre. Vamos a levantar a escuchar cómo les fue a los colombianos en casi todas. Va a ser muy difícil seguir el paso.
Supimos que.
Bueno, y a las 12:26 nos vamos a nuestra sección de Supimos que. Fernando, ¿qué tenemos por allí?
Hombre, Luis Francisco, le cuento que después de revisar los 10 esquemas de ordenamiento territorial de los municipios en los que se ha pedido la intervención minera, ¿sí?, a los que se iban a hacer las audiencias esta semana que fueron suspendidas, imagínense que solo, como era obvio, Marmato tiene en su plan una idea clara de desarrollo minero, pero los demás ninguno. Entonces vuelvo a la pregunta que hice ayer. El gobierno nacional pone a los municipios a hacer unos esquemas de ordenamiento territorial para planear el territorio, hasta cuando ellos desde Bogotá decidan lo contrario. Así es muy difícil.
Muy complicado, exactamente. Se contrarían, desde luego, pues obviamente, lo que debería ser un plan, una armonización más bien, ¿no?, de los planes de desarrollo locales, departamentales y nacional, para tener desde luego pues mucha mayor coherencia y poder avanzar con un, digamos, un desarrollo mucho más desde luego consistente. Pero bueno, ocurre exactamente eso. Y bueno, y de manera, digamos, positiva, y ya para cerrar, yo les cuento que Manizales se une a las ciudades que cuentan con un Fondo Territorial Temporal para la Competitividad y la Innovación. Escuchemos un fragmento de lo que dice Juan Felipe Jaramillo, secretario justamente de la TIC y Competitividad de Manizales, sobre este asunto.
El día de hoy, el Pacto por la Reactivación Económica y Crecimiento de la Ciudad de Manizales obtiene un importante logro. Habíamos planteado desde principio de años, cuando analizamos la Ley de Emprendimiento, la posibilidad de la creación de un fondo temporal para la reactivación económica de Manizales. Y es así como hoy logramos ante la Comisión Regional de Competitividad la presentación y aprobación y visto bueno por parte de esta entidad para la creación del fondo. ¿Qué es lo que queremos? Tenemos un pacto, unos focos de intervención: emprendimiento para las mujeres, emprendimiento para los jóvenes, consolidación de la ciudad y territorio inteligente, actuación en las mesas de competitividad, industrias creativas, turismo, negocios verdes, focos claramente identificados en el pacto. Tenemos un laboratorio donde tenemos datos, análisis y capacidades.
Bueno, muy bien, ahí está pues, de parte lo dicho por Juan Felipe Jaramillo sobre esto. Esperemos que esto de realmente, digamos, tenga impactos en la reactivación económica, algo que es necesidad urgente precisamente para nuestra región. Se nos acaba el tiempo, les agradecemos mucho a todas las personas que estuvieron con nosotros por los 1540 de la AM de Radio Cóndor y por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. La invitación a continuar acá con Caldas al Mediodía de Iván Darío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el